Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Este camino que finalmente pues culmina en la plenitud de cada uno de nosotros, la plenitud de la relación del esposo con la esposa, la plenitud de la relación de los hijos con los padres, la plenitud de la relación entre los trabajadores, la plenitud en todos los sentidos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Vamos cerrando nuestro ciclo de preparación hacia la fiesta de la Navidad, que como lo dijimos al principio, quisiera hoy hacer un pequeño repaso antes de retomar el tema para podernos ubicar dónde estamos y qué es lo que hemos pues tratado de desarrollar durante estas 4 semanas, 3 semanas y esta que nos falta para la fiesta. Si ustedes recuerdan al inicio de nuestra reflexión hace 3 semanas, hablamos de cómo pasa en nuestra iglesia que nos quedamos estáticos, que no avanzamos. Y entonces por eso propusimos que durante este tiempo del Adviento íbamos a hablar de un camino. O sea, hay que hacer un camino que nos vaya llevando a un crecimiento, a un desarrollo, a una transformación. Porque vemos pues mucha gente bautizada, incluso gente creyente como ustedes, que viene a misa, que se confiesa, que comulga, pero que su vida no avanza, que no se ven signos verdaderamente de transformación, porque como lo hemos dicho siempre, pero este año he insistido un poco más, la idea es que el cristianismo no se vive en la iglesia, no se vive en un templo, el cristianismo se vive en casa, con papá, con mamá, con el esposo, con los hijos, con los hermanos, con los padres, ¿sí? O sea, no somos cristianos el domingo que venimos a misa, o el lunes, o el martes, o cualquier día en que tenemos algún grupo de formación bíblica, o algún grupo apostólico, etcétera, y ese día nos venimos con nuestra Biblia y nuestra libreta, y pues cantamos y alabamos al Señor, o el domingo lo celebramos, nos acercamos a la Eucaristía, etcétera. Y desafortunadamente nuestro cristianismo católico ha centrado, lo decíamos en ese primer domingo, ha centrado mucho su atención en esta parte celebrativa y en esta parte que tiene que ver con momentos muy particulares de la vida de nuestra iglesia, los grupos apostólicos, las clases, quienes participan de esto, que aunque es mínimo, bueno, pues ahí están. Pero aún esta gente que viene a misa, esta gente que va a los grupos apostólicos, etcétera, nos vamos encontrando que no hay un progreso, no hay una transformación que se pueda ver reflejada en un cambio en casa. La relación entre esposo y esposa, pues no se ve madurar, no se ve llegar a esa plenitud que Dios propone. La relación entre los hermanos, la relación entre los padres y los hijos. Entonces decimos, parecería que somos una iglesia que se ha quedado estática. Y aunque tenemos muchos elementos, como ahorita los vengo mencionando, pues finalmente no vemos que haya una transformación en la vida de nuestros cristianos. Y entonces hablamos en ese primer domingo de hacer un camino que tiene que irnos llevando hacia el Señor y que tiene que ir habiendo cambios. Y hablamos de diferentes elementos en esa ocasión. Generalmente, pues voy a referirlo siempre a la oración, palabra de Dios, pero principalmente dijimos la oración como un elemento fundamental en este proceso. Y por eso dijimos, el Adviento es un tiempo predominantemente fuerte para reemprender nuestro camino de oración. En nuestro segundo domingo dijimos, bueno, qué bueno que nosotros nos subamos a este camino de redención, de transformación, que nos lleve a transformar nuestro mundo, nuestra sociedad. Pero para ello necesitamos nosotros ser también camino. Y entonces hablamos de ser también modelos. Hablamos de que nosotros teníamos que ser ahora ese camino, proponerle a los demás este camino para que ellos pues también encuentren, porque están medio perdidos, el mundo no sabe para dónde ir. Hablamos de esta oscuridad que hoy pues permea nuestro mundo, y que necesita ver en los cristianos o encontrar a través de nosotros este camino. Y entonces nosotros nos convertimos en camino. Y mencionábamos aquella cita de San Juan donde Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y decíamos cómo nosotros, como parte de este cuerpo de Cristo, pues también nos vamos convirtiendo en este caminar. De manera entonces que preparábamos ya así el tercer domingo. Y el tercer domingo decíamos, el mundo anda en búsqueda. ¿Qué busca? Busca la felicidad, busca la plenitud. Y nos preguntábamos, ¿será que la Iglesia Católica verdaderamente propone el camino que lleva a la felicidad? Y entonces la respuesta no podía ser, decíamos el domingo pasado, no puede ser simplista y decir sí. Y entonces retomábamos las palabras de Jesús, que cuando llegaron los enviados de Juan el Bautista, pues Jesús les dice, vean y cuéntenle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Y entonces decíamos, retomando lo del segundo domingo, decíamos, bueno, realmente nuestro testimonio, o sea, no la predicación que podemos hacer, no el convertirnos y andar predicando a los demás, no. Simplemente nuestra vida muestra esa plenitud, nos ven felices, contentos, con paz, con alegría, como para decir, yo quiero ser como la familia López González, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se ve una armonía, se ve un gozo, una alegría, una felicidad, y no sé cómo le hacen, porque todos estamos pasando carestía y todos estamos pasando dificultad, y sin embargo esta familia se ve siempre contenta, alegre, participan todos de una felicidad que en mi casa no hay. Y entonces, oye, ¿y cómo le hacemos, verdad? Pues uno se da cuenta que entonces, sí, efectivamente, el cristianismo es camino hacia una transformación. Y así llegamos a nuestro cuarto domingo. En este cuarto domingo, ahora la figura central que se nos presenta es José. Lo hemos escuchado en este texto de Mateo, del capítulo 1. ¿Y qué es lo importante de José? Lo importante de José es su fe. Hoy quisiera hablar sobre el tema de la fe. La fe como el motor para avanzar en el camino de la santidad, para avanzar en el camino de la redención. Ven que todo lo hemos referido a este camino. Este camino que finalmente pues culmina en la plenitud de cada uno de nosotros, la plenitud de la relación del esposo con la esposa, la plenitud de la relación de los hijos con los padres, la plenitud de la relación entre los trabajadores, la plenitud en todos los sentidos. Se da la felicidad completa cuando nosotros nos subimos en este camino de redención, porque finalmente el camino de redención, si recordamos nuevamente de dónde partimos, pues partimos del Génesis, donde todo era felicidad, donde todo era alegría, donde todo era plenitud, donde Adán y Eva compartían su vida con Dios. Pero el pecado lo echó a perder. Y entonces Dios construyó un camino. Y en ese camino vamos todos. Es un camino que parte desde aquella escena del paraíso y que va pasando a través de muchas etapas, como quienes están recibiendo ahorita el WhatsApp todos los días. Vamos viendo cómo ha pasado por diferentes etapas y diferentes personajes que nos han ido ayudando a caminar en este camino de redención para que hoy, en el siglo XXI, también los cristianos se suban al camino de la redención, porque no ha acabado. El camino de la redención terminará el día que pues venga en su segunda venida el Señor, o bien terminará personalmente el día que nos muramos, ¿verdad? Ese día para nosotros seremos completamente redimidos y estaremos gozando eternamente de Cristo. Pero para poder caminar en ese camino y para que haya una verdadera transformación en nuestras vidas, necesitamos del motor que es la fe. Mi primera comparación que quisiera hacerlo es con el automóvil. Puede ser que yo tenga un automóvil muy bueno, nuevecito, de reciente modelo, que tenga un mapa del camino, que me ponga en el camino, pero no le pongo gasolina al automóvil. ¿Qué va a pasar? ¿Va a caminar ese automóvil? ¿Va a llegar a la meta? Pues no. No porque no tenga el mapa, no porque no sepa el camino, no porque no tenga un buen automóvil, sino porque el automóvil no tiene gasolina. Y entonces no jala. La fe es el motor que empuja nuestro automóvil, es el motor que empuja toda nuestra vida para poder desarrollar nuestra vida con Cristo. ¿Y por qué esto? ¿Por qué es la fe? ¿Por qué tenemos que tener esto en nosotros? Bueno, pues porque la fe nos empuja al tema más importante, que es la obediencia. Hemos escuchado hoy en este texto del Mateo, si gustan, vamos a repasarlo tantito para tenerlo fresco en nuestra cabeza. Y vamos al capítulo 1, a partir del verso 18, donde nos dice cómo vino Jesús al mundo. Y luego, verso 19, dice, José, su marido, que era hombre justo y no quería denunciarla públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás el nombre de Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que José entendió lo que le dijo el ángel? ¿No? ¿Por qué no lo entendió? Es muy simple. Es muy simple. Porque una mujer no puede concebir sin la ayuda de un hombre. Así, de simple, ¿no? O sea, yo tengo que aceptar una verdad que me revela Dios, que es incomprensible. Ahí está la irracionalidad de la fe. O sea, creer es aceptar lo irracional de Dios. Una mujer no puede concebir sin la ayuda de un varón. La irracionalidad de la fe. Y José, ante esta irracionalidad de la fe, ¿qué hace? Dice el texto. Verso 24, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel le había mandado. Es decir, hizo una cosa irracional, Él aceptó la irracionalidad de la fe para que se pudiera desarrollar el camino de la salvación. Sin esa fe, una fe que acepta lo irracional de Dios, no es posible avanzar. Y pensando en esto, recientemente recibí un mensaje en donde venía un pequeño video que pueden buscar en YouTube, y después me puse a hacer más la investigación, a ir un poco más a fondo sobre esto, porque ahí viene nada más un pedacito de una entrevista que le hacen a un científico que tomó un poquito de sangre de un milagro eucarístico. Algunos de ustedes probablemente haya recibido este mensajito, ¿no? Entonces, él tomó una pequeña muestra de esta sangre y la llevó a analizar. La llevó a analizar a un laboratorio israelita, ¿sí? Preguntó en Israel cuál era el mejor laboratorio hematológico que existía en Israel. Ustedes saben que Israel, con todos sus problemas que tiene, es un país altamente desarrollado, ¿no? Así que le recomendaron el mejor laboratorio. Y llevó a examinar la sangre. Y bueno, pues ahí narra un poco cómo se reconstituye la sangre. Tiene que ponerle diferentes elementos, suero y otras cosas, para que la sangre, porque la sangre, por ejemplo, en el milagro de San Genaro, solamente el día de San Genaro se licúa la sangre. Pero mientras, pues es, digamos, un coágulo seco, o sea, es sangre seca. Entonces, él lo que llevó, pues, fue una partícula seca de sangre que ellos, pues, pueden reconstituir. Se puede hacer esto fácilmente cuando quieren uno el DHN de la de las personas para cuestiones de herencias y otra serie de cosas, ¿no? O sea, es una práctica que se hace, ¿no? Y ahí explican las cosas que yo no sabía porque son científicas que pues yo no sabía, que en esa reconstitución de la sangre, pues no se puede, o sea, ya no son células vivas, y entonces una de las cosas que no se puede llegar a ver son los cromosomas. No se pueden ver los cromosomas porque ya están secos. Eso no se puede hacer. Y lo interesante de este estudio, que ojalá y tengan oportunidad de verlo, se pueden primero conectarlo a través de YouTube y después de ahí, como lo hice yo, ir a otras investigaciones sobre este tipo de temas. Y lo interesante fue lo siguiente. ¿Qué descubre el laboratorio? El laboratorio descubre que esas células de sangre tienen 24 cromosomas. Primer dato, es imposible que una célula de un coágulo, de una sangre ya muerta, ahí se puedan ver el tema de los cromosomas, ¿no? Entonces dice, no es posible, ¿no? O sea, el médico o el investigador cuando hace esto dice, algo aquí está mal, o sea, ¿de dónde tomaron esta sangre? O sea, ¿qué es esto, no? Sí, como si la sangre estuviera viva, como si fuera tomada con una jeringa, la que se la sacaron, y entonces ahí sí se puede ver, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto es que no estaba viva. Pero lo más impresionante que los dejó atónitos, por tener alguna palabra, fue que la sangre tiene 24 cromosomas, ¿no? Sabemos nosotros que el ser humano tiene 46 cromosomas, ¿sí? 23 los aporta la madre y 23 los aporta el padre. Pues esta célula no tiene 46 cromosomas. Tiene 24. 23 que aportó la madre y uno que alguien más aportó. Pero ¿cómo es posible que una persona tenga 24 cromosomas en su constitución molecular si debe tener 46? La irracionalidad de la fe. ¿Es explicable eso? No. No es explicable. ¿Cómo se explica? No. No se explica. ¿O crees? ¿O no crees? ¿Sí? Lo que pasa con José, ¿no? José recibe una noticia. Lo que está en el seno de tu mujer fue concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Crees? ¿O no crees? Si crees, el camino de la redención continúa adelante según trazado por Dios. ¿No crees? Entonces te bajas del camino. ¿Sí? O sea, creer no simplemente es creer en Dios. O sea, el católico en general y muchos cristianos, ¿verdad? Creen en Dios, creen en Jesucristo, es histórico. De él narran los libros de historia de los judíos. O sea, sí existió un tal Yeshua, ¿no?, que vivió en ese tiempo, que fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, etcétera. Sí existió. Pero eso no es el tema. El tema no es si yo creo o no creo. El tema es si yo obedezco a lo que esa fe me empuja. O sea, yo tengo que aceptar lo que dice la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que va conduciendo el camino, pero para eso necesito fe, porque este libro está lleno de irracionalidad. Si quieres vivir, muérete. Eso es irracional, Señor. Si quieres tener todo, dalo todo. Señor, eso es irracional. Cuando te peguen en una mejilla, ponle en la otra. Eso es irracional. Cuando te quiten la túnica, dale también el manto. Eso es irracional. O sea, la Biblia está llena de irracionalidad, como la que acabamos de escuchar para José. José diría: Señor, eso es irracional, no es posible. Es irracional que una célula de sangre, primero, pues esté viva después de 2000 años. Y segundo, que eso es todavía más asombroso que lo primero, es que solamente esa célula contenga 24 cromosomas en vez de 46. Es irracional. Uno tiene que aceptar. La entrevista culmina diciendo: ¿de quién es esta sangre? Y dice el que llevó la muestra, dice: es de su Mesías. Y dice que ha causado todo esto una conversión muy grande en todo el medio este donde él, pues, llevó esta experiencia. ¿Es irracional? Sí, sí es irracional. Bueno, necesitamos la fe, porque la fe es la que me va a conducir en esa irracionalidad. Dios me va a decir: a la derecha, es a la izquierda, porque eso es lo que tú ves, ¿no es cierto? Según nuestros criterios, nuestra apreciación humana, en un momento dado, pues, estas áreas de irracionalidad que ahorita les decía: el que te quite el manto, el que entre a tu casa y se lleve el refrigerador, dale también la televisión. Eso es irracional, ¿no? Tú dirías: Señor, permíteme, yo creo que estás mal, ¿no? Yo creo que si alguien se mete a mi casa y se quiere llevar mi refrigerador, le voy a dar un golpe en la cabeza y voy a ver cómo hago para que no se la lleve, ¿no es cierto? Eso es lo que haría una persona sensata. Pero el Evangelio dice lo contrario. Dice: no, deja que se la lleve. Y además dale la tele. Eso es irracional. Y la fe es la que empuja misteriosamente a que en esto haya una luz misteriosa en el alma que te ilumina para hacer eso que Dios te está diciendo que hagas. Y les voy a poner un ejemplo de cómo opera también esto, porque por eso les pongo ejemplos y anécdotas y todo, porque nos ayuda a entender o a entrar en estos misterios, porque realmente por los misterios no se entienden. Entramos en ellos, ¿no? Yo no sé si ustedes usan el WISE, ¿no?, ese aparatito para dirigirse hoy, que es muy útil porque como está siempre en línea, pues él ve por dónde están tapadas todas las calles y entonces, pues, te construye una ruta más o menos despejada. Bueno, resulta que hace como un año, un poco más de un año, yo tenía que ir a celebrar una misa a Santa Catarina. Y, pues, mi camino natural a Santa Catarina, ¿verdad?, pues sería tomar aquí toda Avenida San Nicolás, llego a Barragán, ¿verdad?, y pues ahí doy vuelta a la derecha, se convierte en Gonzalitos, me voy todo Gonzalitos hasta el fondo, y luego agarro Morones Prieto hacia el poniente, ¿no? Fácil, directito. Por no dejar, saqué mi aparatito, le puse al WISE, llévame a este lugar. Y siempre me gusta más o menos seguir un poquito la pista, ¿no? Entonces ahí le voy escarbando y ¿para dónde se va? Y me doy cuenta que cuando llega Barragán me dice que tome a la izquierda. Le digo, este aparato definitivamente no sirve, ¿no? Está mal, es irracional tomar a la izquierda. Si voy a la derecha, si voy hacia el poniente, ¿cómo me dice que vaya hacia el oriente? No puede ser. ¿Y qué hice? Pues no lo obedecí, obviamente que no lo obedecí, ¿verdad? Y entonces tomé mi camino, dije, me voy a ir, además tengo mis atajos, ¿verdad? Si se me cierra ahí, porque ven que se pone difícil ahí en Gonzalitos, pero tengo mis atajos para salirme. Oigan, todo tapado, porque te pone un tiempo estimado siguiendo esa ruta, según el tráfico y la velocidad permitida para esas calles, te dice, usted llegará ahí, y me ponía, creo que como 39, 40 minutos, una cosa así, ¿no? Les abrevio el tema, ¿verdad? Hice 1:15, o sea, llegué súper tarde a la misa. No tuve fe. Era irracional tomar a la izquierda cuando me decía que tomara a la derecha. Y lo pongo esto porque me acaba de ocurrir el día de ayer, otra vez. No es cierto, el jueves tenía que ir al seminario, porque era la junta de presbiterio en el seminario de San Pedro, ¿no? Y entonces, recordando aquella amarga experiencia, le puse al Wise que me llevara. Eran 10 de la mañana, generalmente, a esa hora cuando voy al colegio, no hay tráfico, ¿eh? Pero no es un día cualquiera, estamos en este caos de la Navidad, ¿no? Y efectivamente, Nogalar a la izquierda. Pues, Nogalar a la izquierda, ¿ah? Así que Nogalar a la izquierda y luego me dijo que me diera vuelta en Félix U. Gómez y luego que agarrara por no sé dónde. Y pues yo iba pendiente, ¿verdad? Iba viendo para dónde me iba mandando esta cosa, ¿verdad? Y me metió por callecitas, por callezotas y... hasta que me cruzó a Morones Prieto. Decía 39 minutos, hice 42 minutos. ¡Obedecí la irracionalidad de ese aparatejo! ¿Qué pasa? El Wise está viendo desde arriba, ¿verdad? A través del satélite. Y como está viendo todos los que nos estamos moviendo, todos los que traemos esta aplicación abierta, pues está viendo dónde están parados, ¿verdad? Los desobedientes. Y entonces da cuenta que pues aquí no hay paso, ni aquí tampoco hay paso, ni aquí tampoco hay paso. Y pues te construye una ruta por donde sí hay paso. Eso es aquí, a nivel de un satélite. ¿Tú crees que Dios no es más inteligente que el Wise? Pero para eso se necesita fe. Hoy tengo fe en el Wise. Y digo, si este me dice a la izquierda, tú síguele para donde te diga. Y no le preguntes más. Te dice a la izquierda, dale a la izquierda. ¿Ah? Bueno, eso mismo sucede con la fe, hermanos. Dios te dice, dale para la derecha, pues dale para la derecha. Si te dice, cuando alguien te quite el refrigerador, dale la tele, haz lo que te dice. Pero te va a costar, ¿verdad? ¿Quién puede seguir la irracionalidad de la fe? Solamente el santo, el justo. Por eso nos describe, si regresamos un poquito al texto que estamos revisando, dice verso 19, José, su marido, que era un hombre justo, que en la Biblia justo es igual que santo, es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que no busca ofenderlo, es un hombre que verdaderamente pues lleva una relación con Dios, esos son los justos en la Biblia, pues por eso es capaz de obedecer. Es decir, cuando uno va caminando en la vía de la santidad, hagan de cuenta que se prende misteriosamente, y aquí es en donde entra esta parte que la gente quisiera verla más tangible, pero que no es así. Es algo que ocurre en el alma. Con el Wise es algo que ocurre en mi cabeza. Yo tengo la experiencia física, ¿sí? O sea, si el Wise te dice, dale a la izquierda, dale a la izquierda. Si a la derecha, a la derecha. Pero en la fe no funciona así, porque es completamente irracional lo que nos pide muchas veces. Entonces yo necesito una luz interna que me convenza, ¿sí? Que me convenza de hacerle caso, de que si yo hago lo que me dice, sí me va a llevar a la felicidad. Y esa luz se enciende en la santidad. La santidad es algo que va a mover, que va a dinamizar mi fe. Si yo no tengo santidad, mi fe es chiquita. ¿Qué voy a aceptar de la fe? Pues lo que tenga más o menos sensatez, lo que no me parezca completamente irracional. Y les pongo este caso porque para mí es terrible, tan terrible que yo pienso que yo no lo podría vivir con la fe que tengo. O sea, si alguien se metiera a mi casa y se estuviera llevando el refrigerador, yo no sé si le daría la televisión también. Yo no sé ni siquiera si me quedaría con paz o estaría odiando a esa persona por haberse llevado mi refrigerador. No sé si ustedes hayan visto Los Miserables, ¿verdad? En donde el actor principal, pues, se mete a una iglesia. Este hombre que era un, pues, no tenía cultura, era medio ladrón, etcétera. Y lo acoge el padre y le dice, quédese a dormir aquí en la casa. Y este hombre, pues, se ve muy tentado y en la noche, pues, agarra los candelabros de plata y todo lo que puede lo mete en un saco, ¿no? Y se va, ¿no? Se roba ahí todo lo que puede de la iglesia. Pero finalmente, pues, lo detiene la policía con todo su cargamento, ¿no? En eso llega el padre cargando dos candelabros, ¿verdad? Y le dice, amigo, amigo, se le olvidaron estos dos candelabros. No, pero es que sí, yo le regalé, fíjense, ¿eh? Yo le regalé todo esto, pero olvidó estos dos candelabros. El impacto es tan brutal en esta persona que entra en una conversión tremenda. El camino a la redención se construye en esta irracionalidad de la fe. Fe que yo, honestamente, se los digo, no he sido probado en esto, ¿verdad? Y hasta que no es probada tu fe, no sabes de qué tamaño es tu fe. En esto no he sido probado, pero pensando ahorita más o menos en lo que siento y pienso, ahí se me hace que me daría un coraje, hijo y la guayaba, y saldría a perseguirlo y a ver si lo agarró la policía y que me regrese mi televisión o que me regrese lo que se llevó, ¿no es cierto? Cuando que la palabra de Dios dice que se lo deje y que además le dé más. Señor, eres irracional. Sí. Pero es que así es como se construye. Así es como se construye el camino de la felicidad, el camino de la paz, el camino de la alegría. Pero requiere santidad. Y aquí volvemos al inicio del primer domingo. Por eso quise hacer todo un camino y regresar aquí. Y por eso decíamos que nuestra corona de Adviento es una espiral, ¿sí? Parece que retorna al mismo lugar, pero siempre nos lleva más arriba. Decíamos en nuestro primer domingo la importancia de la oración. Decíamos, la oración es la que nos sube al camino, la que nos mantiene en el camino. Bueno, la oración, hermanos, es la que propele, es la que empuja la fe. Porque es la que nos lleva a la santidad, es la que enciende algo misterioso que yo no puedo explicar y solamente el que lo tiene sabe de qué se trata, que te empuja a tener la certeza de que vas a hacer lo que Dios te pide. Y que eso que Dios te pide, por más irracional que sea, te va a llevar a la felicidad y te va a dejar en paz. A José le dice, José, no estés pensando tonterías en tu cabeza. ¿Qué pensaría un esposo en esta situación? Tonterías. Tonterías que tienen fundamento humano. Una mujer no puede concebir así. Yo cuando pienso en esta escena, hermano, digo, esto es descomunal, está mal, está fuera de todo. O sea, José, imagínense ir con paz y abrirle las puertas a su esposa. Va a aceptar una situación irracional de Dios que afecta, estamos hablando de una cuestión de sentimientos, enamorado de la esposa, se siente traicionado. O sea, es una cosa, yo creo, ojalá y nadie lo viva aquí, ¿verdad? Pero aún de novios, ¿verdad? Que dicen, oh, es que me traicionó. Y sabemos lo que esto afecta el alma, el corazón, los sentimientos, la vida, todo. Y San José se para serenamente porque Dios dice que no se preocupe, que mantenga la paz en su corazón. Que eso que está pasando es una obra de Él. Ah, ya. Se dice fácil. ¿No podríamos vivir? 24 cromosomas. ¿Qué? ¿Cómo? La irracionalidad de las cosas. De muchas cosas, hermanos, que Dios nos pide en nuestro camino que son completamente irracionales. Que uno diría, esto está mal, no es a la derecha, es a la izquierda. Pero solamente el santo, el justo, acepta de Dios esta irracionalidad y lo obedece a pie juntillas, sin chistar, sin perder la paz en su corazón. Cuando José ya había decidido dejar a su esposa, lo iba a hacer en secreto para no causarle más daño. Y él, con paz, con serenidad, María, ven a casa. Y la acepta igual o mejor que como la llevaba antes. Un hombre justo, un hombre santo, un hombre de oración, un hombre que busca a Dios, un hombre que teme a Dios, que lo respeta y por eso lo obedece. Y sabe José que Dios muchas veces ha pedido cosas irracionales. ¿Qué le pidió a Abraham? Sal de tu tierra y yo te llevaré, yo te mostraré una tierra que emana leche y miel. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Abraham, ofréceme a tu hijo, el único que tienes, el heredero, ofrécemelo en sacrificio. Irracional. Señor, ¿no me prometiste que de él vendría la descendencia? ¿No me prometiste que mi descendencia sería más grande que las estrellas del cielo y que las arenas del mar? Y me pides que el único descendiente, el único por el que puede venir esa descendencia, lo mate. Eres irracional, Señor. Pero Abraham obedece. Abraham obedece la irracionalidad de la fe. Por eso no podemos, por eso el cristiano se atora en el camino de la fe, porque se atora en el camino de la oración, y al atorarse el camino de la oración, la fe no avanza. Y si la fe no avanza, el alma no obedece, porque es irracional lo que me va a pedir Dios. Y necesito esa luz que me confirme, que me asegure que las cosas son como Dios me dice. Pero mi cabecita loca me dice otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo voy a tomar hacia el poniente si yo voy hacia el oriente o viceversa? Eso no está bien. Bueno, hay un satélite que está viendo. Créele al satélite. Créele a Dios. Pero para eso necesitas una luz interior. Bien que sabemos lo que es pecado. Te dice Dios, no, por ahí no, dale al otro lado. No pasa nada. Sácatelas. Por eso el tiempo del Adviento, mis hermanos, es un tiempo fundamentalmente importante para reforzar nuestra vida de oración. Porque si no hay oración, no crece la fe. Y si no crece la fe, somos desobedientes a la irracionalidad de la fe. Para muchas cosas podremos obedecer. Aquí están ustedes en misa. Yo también, y misa sacerdote, y muchas cosas, ¿verdad? Pero si se meten a mi casa a robar, yo no sé si podría responder como dice la palabra. O sea, mi fe creo que no llega tanto. En eso y seguramente en muchas otras áreas que yo le agradezco a Dios que no me ha probado, porque hubiera reprobado. La luz que Dios todavía infunde en mi corazón no es suficiente. ¿Por qué? Porque me falta más oración, me falta más santidad, me falta más trabajo espiritual para que mi fe crezca, se desarrolle, haya más luz y con esa más obediencia, porque el alma sí ve cuando la dejas ver. cuando le prendes el foquito. Dice, ah, así es. Y entonces le avisa al sentido, desobedece el sentido, dale para donde yo te diga. Caminamos. Pero no hay luz. El sentido me gana, mis pasiones me ganan y me dice, Dios, ¿es a la izquierda? Hombre, para la derecha. ¿Ven cómo se conecta todo esto? Por eso el Adviento es un tiempo que la iglesia primitiva había designado para empujar fuertemente nuestra vida espiritual a través de intensificar la vida de oración. Y aquí viene un comercial. La Navidad se prepara intensamente con dos periodos, uno largo de 4 semanas, que es el que venimos caminando, y uno corto, que es una octava, 8 días antes. La liturgia cambia e insiste ahora especialmente en el tema de la oración y de la fe, y nos va proponiendo los modelos de la oración y de la fe. Quiero invitarlos, quienes puedan, a que traten, en la medida de lo posible, de venir a misa toda esta semana. Gracias a Dios esta semana podemos completar la octava completa, porque generalmente a veces el domingo es cuarto domingo y luego ya el lunes ya es 24, o sea, vamos a hacer un día de esta semana. Y ahora el calendario nos propone la octava completa partiendo de este domingo. Siempre está la octava, siempre está, pero no hay la posibilidad como ahorita de predicarla y de decir, bueno, vamos a trabajarla esta semana, ¿sí? Entonces vamos a empujar durante esta semana una reflexión seria, profunda. Vamos a empujar toda nuestra vida de reflexión de la palabra. Vamos a empujar la oración y la Eucaristía, que son 3 de los grandes elementos de nuestra vida espiritual. Quien pueda, hágalo. Van a ver los resultados. Quienes no puedan venir a misa porque verdaderamente tengan una situación complicada y más hoy con los tráficos que tenemos, hay varios sitios, ¿verdad? Uno es Evangelización Activa, en donde todos los días pues tenemos el Evangelio del día con su reflexión. Primera opción, Evangelización Activa, ¿no? Otra opción es Asiprensa, ahí viene el calendario litúrgico. Otra opción, los cuadernitos que se ofrecen al principio, donde viene toda la guía litúrgica de todo el año. Y entonces, bueno, pues seguir en la casa, al menos, la palabra de Dios, e irla, o sea, que esta octava sea una octava fuerte. O sea, incrementar fuertemente estos 8 días nuestra vida espiritual. Es la última etapa de preparación al final de este ciclo que culmina con Cristo, ¿verdad? Con ese encuentro gozoso con este Jesús que nos trae la paz, que nos trae la alegría, que nos trae el amor. ¿Sí? ¿Para qué? Como decíamos en el primer domingo, para dejar un poquito atrás la Navidad comercial, para dejar atrás un poquito la Navidad pagana y volver a experimentar lo que la Iglesia pretendió durante toda la historia, ¿verdad? Especialmente los primeros cristianos, con estas fiestas de la Navidad y con su preparación que llamamos el Adviento. Es una recomendación. Ojalá y la pudiéramos vivir, seguramente llegaremos a la Pascua de la Navidad con un corazón mucho mejor preparado. Y sobre todo, no solamente a la fiesta, porque el Adviento continúa, el camino no se detiene, pasa por Cristo, pasa por su nacimiento, pasará por su muerte y su resurrección. Y continúa con nosotros, no se ha acabado, y seguirá, y seguirá, y seguirá, y seguirá, hasta que culmine cuando toda la humanidad redimida alcance la gloria eterna con el Señor. Ahí terminará. Vamos en el camino. Nadie se puede bajar, nadie se debe de detener. Toda la humanidad, especialmente nosotros, tenemos que seguir caminando por el camino de la redención. Aprovechemos esta semana que la Iglesia nos propone de manera muy particular, esta octava, y aceleremos nuestro paso. Aceleremos nuestro camino a la santidad, que ayudará a crecer en la fe, y la fe nos ayudará a obedecer la irracionalidad de la fe. Que el Señor nos ayude, pues, a crecer en esta vida de santidad para que podamos obedecerlo y así, montados en el camino de la redención, poder alcanzar la plenitud y la paz. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.